¿Te parece si oramos antes de empezar? Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por el enorme privilegio que nos das de poder reunirnos en un lugar, Señor, donde podemos abrir tu palabra y estudiarla libremente, Señor. Y no solo eso, saber que tú nos hablas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dices lo que te rogamos, Señor, esta tarde, que seas tú hablándonos a través de tu Escritura, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, corrigiendo aquello que tú quieres corregir, Señor, instruyéndonos en justicia, Señor. Y solo te lo pedimos, Señor, para poder ser agradables a ti y para poder dar gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar la vida de Abraham, ¿recuerdas? Es el primer patriarca. De ahí es donde Dios comienza su linaje, más bien, de pueblo de Israel, ¿no? De los hebreos. Y vemos cómo llama Dios a Abraham, ¿no? Le hace un llamado claro, sacándolo de la idolatría en Ur de los Caldeos. Simplemente lo llama a salir de ahí, ¿no? Vete de ahí, de ese lugar, ¿no? Y deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Si recuerdas, esa fue la indicación cuando le habló y se le apareció, como decía Esteban en Hechos 7, se le apareció en Ur de los Caldeos y le dijo eso. Pero vimos cómo Abraham, como que le costó trabajo, ¿no?, obedecer a Dios. Salió de su tierra, ¿no?, porque su padre, Taré, que en ese tiempo todavía vivía, sale de ahí y lo lleva a Aram, si recuerdas, van al norte, pero se quedan ahí, se quedan a la mitad del camino. Y este Abraham se quedó ahí con su padre durante muchos años, y hasta cuando muere su padre es cuando él obedece a Dios, ¿no?, y llega entonces hacia Canaán y llega a Siquem, y es donde Dios le muestra: esa es la tierra, ¿no?, que le voy a dar a tu descendencia. Y veamos esa parte, ¿no?, de Abraham, cómo comienza caminando por fe, y sí, obediencia a medias, que obviamente es desobediencia. Pero aprendimos cómo la gracia de Dios, ¿no?, en todo ese tiempo, esperando a Abraham. Y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Abraham, pero vamos a ver una parte importante, que es la prueba, ¿no?, la prueba de nuestra fe. El estudio le llamé así: la fe es probada. Siempre va a ocurrir eso en nuestras vidas, ¿no? Si tú ya has confiado en Jesús, has confiado en Dios, has creído en su sacrificio, esa fe, esa confianza va a ser probada. Dios va a traer una prueba para ver si realmente esa fe está firme y está puesta en el lugar correcto, ¿no?, en Cristo. Voy a leer, acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Ahorita regresamos allá a Génesis 12. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro viene hablando de esa esperanza que tenemos por medio de Cristo, una esperanza viva, y viene hablando de la salvación, que mediante la fe hemos sido guardados para alcanzar la salvación, ¿no?, que está preparada. Y en el verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Es cierto, como creyentes hay gozo en nuestro corazón de saber que somos salvos, ¿no?, por medio de Cristo, que tenemos vida eterna. Y es lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque, dice Pedro, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia enseña eso: vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y dice: si es necesario. ¿Sabes algo? He aprendido que es necesario. Verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra, ¿qué dice ahí? Vuestra fe. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es sometida a prueba, la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y es lo que va a suceder con Abraham. El propósito de Dios al permitir las pruebas no solo es verificar nuestra fe, sino también purificarla, ¿no?, y eliminar toda esa escoria que hay alrededor. Por eso pone Pedro el ejemplo del oro, ¿no? El oro tiene que ser pasado por fuego para poder quitar toda esa escoria, ¿no?, y que sea un oro puro. Igual es la fe, ¿no? Y es lo que va a ocurrir con Abraham en esta última porción del capítulo 12, en el verso 10. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, ¿no? Hubo entonces hambre en la tierra. Esta era la prueba, hubo hambruna, ¿no? Estoy seguro que esto fue una desilusión para Abraham. Imagínate que Dios lo llama a estar ahí en Canaán. O sea: Abraham, te estoy llamando, esa tierra va a ser de tu descendencia, ¿no? Y de repente hay hambre en ese lugar. O sea, hambre en el lugar donde Dios lo condujo. Suena un poco ilógico, ¿no? Pero ¿por qué no? Es Dios, es la obra de Dios. Y estoy seguro que aquellos, ¿no?, que anuncian este que anuncian y confían en ese evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Sí los has escuchado? Estoy seguro que tienen un conflicto enorme con este pasaje. ¿No es así? Porque ellos dirían, o sea, no, tú tienes que ser próspero donde Dios te llama. Pues no es cierto, aquí estamos viendo todo lo contrario con Abraham. Dios lo llamó a un lugar donde empezó a haber hambre y era una prueba. Dios estaba probando su fe para ver si confiaba en la tierra o estaba confiando en Dios. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Y es interesante porque esta es la primer prueba que vivió Abraham, por lo menos es la primera prueba que registra la Biblia, ¿no? Y estoy seguro que a muchos de nosotros Dios nos ha permitido pasar por esta prueba. ¿No es así? Por la escasez. Es una prueba de parte de Dios. Si tú estás pasando por esa prueba el día de hoy, pues no debería de sorprenderte. Como leíamos en Pedro, es necesario. Es muy común que Dios nos pruebe de esta manera. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Sin duda Pablo experimentó esta prueba también. Filipenses 4 verso 11. Escribe Pablo, viene hablando de como el agradecimiento de la generosidad de esta iglesia de Filipenses al apoyarle, y dice esto en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, había experimentado esta prueba de parte de Dios. De repente que hay escasez en tu vida, hay hambre. Y yo sé que Dios nos lleva por ese rumbo. ¿Por qué? Porque Él quiere que confiemos en eso solamente, que confiemos en Él, ¿no? No en los recursos. Y es bien interesante porque Pablo menciona que no, la prueba no solamente es tener escasez, sino también tener abundancia, ¿no? Fíjate lo que escribe en Proverbios capítulo 30, verso 8. Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. La mitad ahí del verso dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Verso 9 dice: no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. A veces es bien cómodo estar así, ¿no? Señor, o sea, no me des de más ni me des menos, para que no te niegue y me olvide de ti. Pero muchas veces Dios nos lleva a ese punto para que podamos, aún en esos lugares, tanto en la escasez como en la abundancia, reconocer quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios no es el dinero, que nuestro Dios es aquel que nos provee de todas las cosas, que es Dios. Y es donde Dios está llevando a Abraham. ¿Recuerdas cuando estudiamos Marcos, vimos la historia del joven rico? ¿Sí te acuerdas de la historia del joven rico? Y en Marcos 10 precisamente está narrada esa historia. Y era este joven que se acerca, ¿no?, con Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino?, ¿no? Y le dice, pues los mandamientos los sabes, no adulteres, no robes, ¿no? Y dice, pues todo eso lo he cumplido. Y Jesús le dice, ¿no?, en el verso 21 de Marcos 10, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que Dios quería hacer con Abraham. Ahora, es interesante lo que Jesús le dice: una cosa te falta. O sea, ya cumpliste con todo, pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Realmente lo que faltaba a este hombre no era que se despojara de su dinero, sino que despojara de su Dios, que era el dinero. Eso es lo que Dios le estaba mostrando, ¿no? Y en este momento Dios está llevando a Abraham a ese punto. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿No? Dios permite ese tipo de prueba para que nuestra fe no esté puesta en los recursos, nuevamente lo repito, sino que esté puesta en Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Regresando al texto, dice entonces: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Descendió Abraham a Egipto. Y me llama la atención esa palabra descendió, porque muchas veces es el error que cometemos, ¿no? En lugar de ir creciendo, descendemos. Y eso es lo que sucede con Abraham. Desciende a Egipto, vuelve a bajar a Egipto. Si recuerdas, la semana pasada estudiábamos que llegó a Canaán del norte, llega de Arán, llega a Canaán. Y de Canaán pasa en Negev, que era el sur. Entonces toda esa área ya empieza lo que es Egipto, ¿no? Y vuelve a subir a Canaán, y es cuando pasa este tiempo de hambre, y entonces él desciende a Egipto. Y en la Biblia Egipto es un símbolo del mundo, ¿no? Es un símbolo del mundo y su esclavitud. Egipto representa dejar a un lado las promesas de Dios y buscar ayuda en el mundo. Abraham abandonó su tienda y su altar. ¿Recuerda lo que representaba eso? La semana pasada lo veíamos, su relación con Dios, ¿no? Que era peregrino y extranjero en este mundo. Abandona eso para poner su confianza en el mundo. Por eso es que va a Egipto. Ahora, Abraham no falló en preocuparse por la alimentación de su familia. Él tenía que proveer a su familia y obviamente a toda su gente. El error de Abraham, o el fallo de Abraham, fue creer que Dios no iba a proveerle en el lugar donde le había llamado. Ese fue el error de Abraham realmente. Dios llamó a Abraham, ¿a dónde recuerdas? A Canaán, no a Egipto, ¿verdad? Y el error de Abraham fue ese: no confiar en Dios, que Dios le iba a proveer aún en medio de esa hambruna. A Abraham, como la mayoría de nosotros, se le hizo más fácil confiar en Dios, en las promesas futuras, que en las necesidades inmediatas. A veces somos así, ¿no? No nos damos cuenta que Dios es un Dios que está al cuidado y al pendiente de sus hijos en todas las áreas. ¿Recuerdas lo que Jesús dice en Mateo 6? Mateo 6, esta última parte del capítulo 6, habla precisamente del afán y la ansiedad, ¿no? Cuando vienen esas pruebas, viene hablando del sustento, ¿no? ¿Qué de comer, ¿no? ¿Qué de vestir? Y Jesús nos enseña que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Dice en el verso 31 de Mateo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice verso 32, porque los gentiles son los que en esa época eran los que no conocían a Dios, no eran pueblo de Israel, eran gentiles, buscan todas estas cosas, aquellos que no conocen a Dios, y el día de hoy es lo mismo, ¿no? Los gentiles para nosotros serían aquellos que no han conocido a Jesús, que no han confiado en Él. Ellos buscan todas estas cosas, viven afanados en esas cosas, qué voy a comer, qué voy a vestir, el sustento, con qué voy a vivir. Pero Jesús dice, ellos hacen eso, ¿no? pero vuestro Padre, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Ellos no tienen un Padre Celestial porque no han creído en Jesús. No tienen en qué confiar, confían en ellos mismos. Así es como se conducen. Pero nosotros que hemos creído en Jesús, sabemos que tenemos un Padre Celestial que tiene el cuidado de nosotros. Como dice aquí, que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y es triste cuando un creyente no vive esta verdad. Y en lugar de estar confiando en Dios y confiar que tiene un Padre Celestial, está descendiendo a Egipto, viviendo como los gentiles. Y Jesús está diciendo eso aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así de sencillo. Enfócate en esperar en Cristo, esperar en Dios. Buscar su reino en tu vida, su justicia en tu vida. Y todas esas cosas van a ser añadidas. En cuanto menos te des cuenta, ya van a estar ahí. Verso 34 termina diciendo Jesús: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios sabe las necesidades que tenemos. Y como te decía, necesidades inmediatas. Si Dios ya te llamó, Él se va a encargar de todo lo que necesitas para ese llamado. Así es con Dios. Dios llamó a Abraham a un lugar, pero Abraham no confió en que Dios iba a proveer en ese llamado. Y con Dios es así, es como diría el coyote, ¿no? Es como Telmex, el que llama paga. Si Dios te llama, Él va a proveer de todas las cosas ahí donde te llamó. Obviamente va a haber prueba, pero tú tienes que confiar en Dios. Él va a proveerte de todas las cosas. No solo te va a capacitar espiritualmente, Dios te va a proveer lo necesario para ese llamado. Y muchas veces donde más nos afecta es en estas cosas, ¿no? Los recursos, la economía. Tenemos que confiar en Dios. He escuchado muchas veces personas, ¿no? En la iglesia, ¿no? En Semilla, que de repente dicen, es que no nos queremos casar porque pues ya no tenemos dinero, estamos ahorrando. O sea, si Dios está llamando, no te preocupes por eso, Dios te va a proveer. ¿Sabes cuántas personas has visto casarse sin dinero? En Semilla de Mostaza. Y ver la mano, o sea, Dios quiere revelarse en eso. Y lo que estás haciendo es no estás confiando en Dios y no permites que Dios se glorifique en tu vida, ¿no? Y es eso, simplemente. O sea, si Dios te está llamando a hacer algo, no te preocupes. Él va a proveer de todas las cosas para ese llamado. Abraham fue probado en las circunstancias, como vemos aquí, y no buscó ni esperó en Dios. Cuando las circunstancias se ponen difíciles, estamos en medio de la prueba. Ahí es donde está la prueba, ¿no? Vamos a estar tentados a tomar la salida más fácil, que es, en este caso, regresar a Egipto, pero eso solo va a traer más pena y dolor, y las consecuencias van a ser duras a nuestras vidas. Más adelante vamos a ver las consecuencias que trae en la vida de Abraham el haber descendido a Egipto en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Lo que necesitamos hacer es buscar a Dios y esperar en Él. Buscar su reino y su justicia. Si Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas y espera ahí donde Él te dejó. Estamos más seguros con hambre y en su voluntad que en un palacio y fuera de su voluntad. Créemelo. Así es con Dios. Como vemos entonces, Abraham falló en la prueba de las circunstancias y se alejó de la voluntad de Dios. Se va a Egipto, desciende a Egipto. Verso 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué onda con Abraham, no? Se da cuenta de algo, ¿no? Verso 11, eres mujer de hermoso aspecto, ¿no? Es muy interesante porque Sarai probablemente aquí tiene 65 años, ¿no? Y era una mujer grande. Para no sé si era muy grande, pero no era tan grande. En ese tiempo Sarai vivió 127 años, me parece. Entonces estaba a la mitad de su vida, ¿no? Digamos que el día de hoy era una persona como de 40 años, 35 años. Chavita, ¿no? En plena juventud. Entonces, sí, era una bebita. Abraham se da cuenta de eso, ¿no? Y lo que le propone algo a ella, ¿no? Di que eres mi hermana, para que entonces pueda salvar mi vida. Le dice en el verso 12, ¿no? Si se dan cuenta de eso, que eres mi esposa, me van a matar a mí. Y eso es lo que sucede cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios. El miedo vuelve a apoderarse de nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Y sabes algo? En Romanos capítulo 8, Romanos 8, en el verso 15, Romanos 8, verso 15, Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué dice ahí? En temor. ¿Te das cuenta? Abraham desciende a Egipto otra vez, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentra ahí? Temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios quiere que en medio de la prueba podamos experimentar que Él es nuestro Padre. ¿Te das cuenta de eso? Lo que llamamos en Mateo 6:33. Tienes un Padre que sabe de tus necesidades y Él quiere revelarse así como un Padre. Ya he dicho varias veces este ejemplo, ¿no? Pero, o sea, tu hijo no va con el vecino a pedirle leche: oye, pues ya hace falta leche en el refrigerador. O está diciendo: oye, ¿a qué os vas a apagar la luz? O sea, tú ya conoces las necesidades que tienen tus hijos, ¿no es así? Y sabes que tienes que proveer de ellas. ¿Cuánto más no nuestro Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidades y va a proveer de esas necesidades? Hay temor en la vida de Abraham simplemente por eso, porque está fuera de la voluntad de Dios. Fíjate lo que también escribe Juan en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Él dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice: y porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, ahí exactamente en la prueba, en medio de la prueba, es donde Dios quiere que experimentemos que tenemos un Padre, pero no solo eso, Dios quiere que experimentemos su amor. ¿Te das cuenta de eso? Su amor es lo que va a sacar ese temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Obviamente, Abraham estaba muy lejos, muy, muy lejos de ese perfecto amor. Precisamente lo había dejado arriba, ¿no? En Canaán. Y lo vemos aquí todo atemorizado y planeando, ¿no? Con su esposo, un plan obviamente todo feo, ¿no? Le dice: di que eres mi hermana, ¿no? Para que entonces reserven mi vida, ¿no? Ahora, eso en realidad era una verdad a medias, ¿no? Sarai era media hermana de Abraham. La semana pasada vimos que era, probablemente era la sobrina de Abraham, porque era hija de Arán, su hermano, ¿no? Algunos acerca de esto mencionan que esa mujer que se menciona de Arán no es Arán, el hermano de Abraham. Pero Abraham en Génesis 20, solamente para que lo notes ahí, vuelve a ocurrir esto mismo, ¿no? Porque no parece que no aprende Abraham, hace lo mismo más adelante con Abimelech precisamente. Y en el verso 12 es donde dice: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, ¿no? Es lo que dice Abraham en ese momento. Ahora ya no sé si creerle a Abraham o no, porque ¿no? Pero al parecer era su media hermana. Lo que sea, lo que vamos aquí es que una verdad a medias es una mentira, no deja de ser una mentira, porque la otra mitad es una mentira, ¿no es así? Si la mitad es verdad, pues la otra mitad es mentira. Y a veces son las mentiras más feas, ¿no? Las que hacen más daño, las que son verdades a medias. Y eso, ¿cómo lo usa Satanás? ¿No es así? Una verdad a medias es una mentira completa, ¿no? La intención de Abraham era claramente engañar, y confió que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. ¿Te das cuenta hasta dónde va cayendo? Va descendiendo, ¿no es así? Abraham no solo mostró engaño y mentira, también mostró egoísmo. Fue obvio lo que estaba haciendo. Fue un egoísta, ¿no? Un comentarista, David Guzik, dice: idealmente Abraham, me gustó lo que dice, te vuelvo acerca de esto, él dice: idealmente Abraham diría, Dios me prometió hijos y aún no los tengo, por tanto sé que soy indestructible hasta que la promesa de Dios sea cumplida, porque las promesas de Dios siempre son verdaderas. No creo que Abraham haya tenido esa idea, pero es interesante, ¿no?, el decir y pensar eso. Dios me prometió un hijo, y como tiene nace ese hijo, pues yo no me puedo morir, porque Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Y sabes algo, muchos creyentes tienen este mismo pensamiento. Si ya soy salvo, entonces puedo hacer con mi vida lo que quiera. Eso es lo que están diciendo. Ya la libré, soy salvo, puedo hacer con mi vida lo que quiera. Pero eso está mal. Se están perdiendo de la bendición que es caminar por fe en obediencia. Y es lo que estaba haciendo Abraham en ese momento. Y obviamente esa desobediencia va a traer consecuencias. Oigan, sabemos que si nos arrepentimos, pues Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? ¿No es así? Pero las consecuencias van a estar ahí, ¿no? Esta situación, como te decía, se repite en Génesis 20 con Abraham, y más adelante su hijo Isaac hace lo mismo en Génesis 26, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos, ¿no? O sea, aún eso, cuando tú confías en Dios, tu familia se da cuenta de eso, y es un gran ejemplo para ellos. Cuando vengan pruebas a sus vidas y tengan que tomar decisiones ellos individualmente, van a saber en quién deben de confiar, porque tú ya les dejaste un ejemplo de confiar en Dios, ¿no? Más adelante Isaac hace lo mismo, deja de confiar en Dios y se va otra vez y vuelve a decir esta mentira, ¿no?, que hacen sus padres también. Entonces, qué importante es confiar en Dios, ¿no? Verso 14 dice entonces: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Era verdad lo que decía Abraham, ¿no? Se dan cuenta que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Sucede eso, ¿no? Ven que es hermosa, los príncipes, aquellos que gobernaban junto con Faraón, la ven y van y la alaban delante de Faraón. O sea, le dicen: Faraón, acaba de llegar una mujer, ¿no?, con su hermano, y es preciosa, ¿no? ¿Y qué hace Faraón? Pues tráiganmela, ¿no? Y la llevan a su casa. Y eso de que fue llevada la mujer a casa de Faraón, eso quiere decir que la incluyeron en el harén de Faraón, ¿no? O sea, el harén era el grupo de fans que tenía el Faraón. No eran fans necesariamente, pero era el grupo de mujeres que tenían, que eran sus concubinas, esposas, y con todas ellas pues tenía relaciones, ¿no? Y Faraón la llama para que fuera parte de su harén. Esto era muy serio, ¿no?, y peligroso, porque Sarai estaba incluida en el plan redentor de Dios, ¿no es así? Ella era el instrumento de Dios para darle descendencia a Abraham. De ella iba a venir precisamente la descendencia. Dios no quería que el vientre de Sarai fuera contaminada por un rey gentil. porque el Mesías precisamente vendría de ese linaje. Entonces era peligroso lo que estaba sucediendo aquí. Abraham estaba más, como vemos, más preocupado por su seguridad que por la seguridad de su esposa y que por la seguridad de la simiente prometida. ¿Te das cuenta? Dejas de confiar en Dios y ya no te importa aún las promesas que Dios te ha dado. Como vemos, Abraham, sin su tienda ni su altar, Abraham actuaba como un gentil, como un hombre del mundo. Ten cuidado, ¿no?, de estar fuera de la voluntad de Dios. Dice el verso 16: e hizo bien a Abraham por causa de ella, hablando de Faraón, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, interesantes siervos, ¿no? O sea, va a sacar siervos de ahí. Más adelante vamos a regresar a este versículo. Criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos que hasta este punto el plan de Abraham fue bueno, ¿no? Se llevó a cabo, pero como te decía, fue un plan muy peligroso. Estaba poniendo en riesgo el linaje, ¿no?, la simiente. Dice entonces que Faraón, que esto hizo bien a Abraham, ¿no? Dios bendijo realmente a Abraham, no fue tanto Faraón, fue Dios bendiciendo a Abraham, ¿no? Y me encanta esto, Dios bendijo a Abraham aun cuando él no hizo lo que debía de hacer. Dios continuó protegiendo a Abraham aun cuando Abraham actuó como un mentiroso. Y Dios no se retractó de la promesa que le había hecho a Abraham, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham, ¿no? O sea, Dios es bueno, no es así. Y es lo que estamos viendo aquí, un Dios lleno de gracia y misericordia. Porque él pudo haberse deshecho de Abraham y haber tomado a otro hombre, ¿no? Pero él ya había prometido a Abraham eso, ¿no?, su descendencia. El engaño de Abraham, como vemos, protegió su vida e incluso le aseguró un trato especial de parte de Faraón. ¿Pero a cambio de qué? ¿No? Se ponía en riesgo a su esposa, ¿no?, puso en riesgo a Sarai, amenazó su matrimonio y, como veíamos, pues amenazó también el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un heredero. No debemos de negociar con el pecado. No podemos negociar con el pecado. No es un buen negocio, créemelo. No es un buen negocio. En ese negocio no vas a ganar nada, al contrario, solo vas a perder. Y tú dices: pero Abraham salió con vacas, ovejas y con siervos y criadas, le fue bien. Pues no, no le fue tan bien, ¿no? Aquí al parecer las consecuencias no fueron malas, pero más adelante vamos a ver cómo esta mala decisión trajo más conflictos en la vida de Abraham, ¿no? Y es lo que te decía hace rato. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, es cierto, Dios es fiel y justo, como lo vemos ahorita con Abraham. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso va a ser Dios, sí, eso va a ser Dios siempre que vengamos delante de Él y confesemos nuestros pecados. Pero eso no va a quitar las consecuencias de tu pecado, ¿no? En la siguiente semana vamos a ver cómo Abraham sí se arrepiente, ¿no?, por haber tomado una mala decisión, pero las consecuencias no son quitadas, ¿no? Entonces no quieras ir por ese camino. No podemos negociar con el pecado, ¿no? El único beneficio que podemos obtener en la desobediencia no es salir con ganado, con ovejas, siervos, no. El único beneficio que vamos a obtener en la desobediencia, y es lo que la Biblia nos enseña, es participar de la disciplina de Dios, ¿no? Experimentar su misericordia. Eso es el único beneficio que vas a sacar cuando eres desobediente. Experimentar de la disciplina de Dios. Es lo que enseña Hebreos 12. Dios, al que ama, ¿qué hace? Disciplina, ¿no es así? Es el único beneficio que vas a sacar de ahí. En el verso 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón. Y aquí es donde vemos, ¿no?, Dios obrando, ¿no?, su misericordia, su gracia, la protección de Dios. Sarai fue una mujer que honraba a Dios y Dios la cuidó, ¿no? Porque no solamente debemos de ver lo que hace Abraham, sino también lo que Sarai está haciendo, ¿no? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro 3. Porque imagínate a Sarai, ¿no? O sea, que de repente le diga, o a ti, mujer, que tu esposo te diga, di que eres mi hermana, ¿no? Porque, ¿te gustaría? Pues no, ¿verdad? De ninguna manera. Pues como que soy tu hermana. Pero sin embargo, ella obedeció a Abraham, ¿no? Y Pedro la usa como un ejemplo, ¿no? De mujer. En 1 Pedro 3, en el verso 3, dice: vuestro atavío, está hablando a las mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, ¿no? El que está dentro de nosotros. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ese era el espíritu que tenía Sarai, ¿no? Dice el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo. La palabra ataviarse es vestirse, ¿no? Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. ¿Te das cuenta? La pone de ejemplo. Y aquí lo estamos viendo. Ella obedeció a su esposo, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, algo que podemos aprender, digo, y sobre todo las mujeres en ese texto de Génesis 12, pues es la obediencia de Sarai, ¿no? El haberse sujetado a su esposo, someterse a su esposo, ¿no? A pesar de lo que su esposo le estaba diciendo, era una locura. Obviamente ella no estaba confiando en su esposo, ella estaba confiando en Dios, ¿no? Sometiéndose a su esposo. Y a veces lo que Dios nos pide también, como a las mujeres, es eso. Tú tienes que sujetarte a tu esposo. Es que ¿cómo vas a sujetar a este chango, no? Es lo que la Biblia te dice, ¿no? A lo mejor puede llevarte a una estación amenazante o tal vez no cómoda o peligrosa como la que estamos viendo aquí, pero si tú estás confiando en Dios, Dios te va a proteger. Dios protegió a Sarai, ¿no? Es lo que dice aquí: más Jehová hirió a Faraón. Dios interviene para evitar que sus propósitos en Abraham se frustren, y está cuidando a Sarai. Me encanta eso. Dios tiene la capacidad de enderezar lo que nosotros torcemos. ¿Sí te das cuenta? Dios es especialista en eso. Ni aun las torpezas de las torpezas de sus instrumentos pueden impedir que Él cumpla sus planes, ¿no? Dios va a hacer su voluntad, ¿no? Simplemente, ¿de qué manera quieres participar en esa voluntad? ¿En obediencia o en desobediencia? Dios escribe, leí esto en un comentario, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Es así, ¿no? Nuestra vida puede estar toda torcida, pero Dios es especialista en enderezarla. Simplemente no sigas torciéndola, ¿no? Busca el camino de Dios, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos, como dice Proverbios 3, verso 6. Entonces vemos cómo Dios actúa de esta manera, ¿no? Y trae una plaga, dice que trae grandes plagas, ¿no?, a la vida de Faraón, por causa, dice, de Sarai, mujer de Abraham, para protegerla, precisamente, ¿no? Verso 18 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Eso nos muestra que, pues, él iba a tomar, ¿no? Está hablando de un acto sexual. Sin embargo, no lo hizo. Dios la guardó. Ahora, pues, sea que tu mujer, tómala y vete. Simplemente le dice así, ¿no? Abraham sale regañado por un rey pagano. Qué vergüenza, ¿no? Qué mal testimonio damos como creyentes cuando empezamos a mezclarnos con el mundo. Faraón le dice: ¿por qué me mentiste? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me...? O sea, ¿no eres tú el Abraham, el padre de la fe? Obviamente no se conocía así, de esa manera, pero a veces es así, ¿no?, con nosotros. O sea, que un cristiano mienta, ¿no?, eso no ocurre, ¿verdad? Faraón mostró mejor moral que Abraham. Eso es lo que está mostrando aquí. Faraón mostró mejor moral que Abraham, ¿no? Solo faltó que Faraón le dijera a Abraham: Abraham, ¿por qué no confiaste en Dios? Si hubieras dicho la verdad, no hubiera problema, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y es eso, ¿no? Y es triste que eso nos suceda como creyentes, ¿no? Que aún una persona que no conoce a Dios muestre mejor moral que nosotros que conocemos a Dios. Y sucede muchas veces. Y qué tristeza que nosotros queremos demostrar esa moral, queremos mostrar ese camino de gracia y de amor, solamente mostremos mentiras y engaño. vemos entonces cómo toda esta porción, Dios estaba obrando, ¿no?, en la vida de Abraham. Dios estaba obrando para que precisamente Abraham creciera en un hombre de fe. Y eso requiere que haya circunstancias en las cuales Abraham tiene que confiar en Dios. Y eso sucede con nosotros también. Si tú ya entraste en el camino de la fe, Dios va a demandar, ¿no?, que esa fe crezca. ¿De qué manera? Pues con las pruebas, como lo leíamos en Pedro. La fe no es un hongo que crece en la noche en tierra húmeda. Es un roble que crece por 1,000 años bajo una ráfaga de viento y lluvias, ¿no? Eso lo dice Barnhouse, ¿no? Y esa es la fe. Acompáñame por último ahí a Primera de Pedro, el pasaje que leíamos al principio, Primera de Pedro capítulo 1. Ya que vimos esa historia de Abraham, entonces Pedro dice, en lo cual, verso 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta que diga diversas pruebas. O sea, las pruebas son de varios sabores, ¿no? Y van a venir de diferentes maneras. No es la única prueba que vamos a ver en la vida de Abraham, ¿no? Es la primer prueba. Y habla de hambre, de escasez, ¿no? Como te decía al principio, probablemente pruebas que tú has vivido ya o que estás viviendo el día de hoy. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Y eso es lo que vamos a vivir nosotros como creyentes. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y quería enfatizar esto último. Sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y sea hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas veces cuando vivimos pruebas, ¿no?, y de repente ya pasan esas pruebas, es difícil ver el beneficio que trajo esa prueba en nuestras vidas, ¿no? Obviamente esta parte de que la fe crezca en nosotros, que se purifique como lo veíamos, lo vamos a ver, pero el fin es ese, que esa fe, cuando venga Jesucristo, esa fe sea hallada en gloria y honra, en alabanza para Dios. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros cuando nos está probando, ¿no?, cuando está probando nuestra fe. La fe, muchas veces lo he dicho, es como un músculo, ¿no?, y es algo que tiene que ejercitarse. Y por eso Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas. Cuando tú vas al gimnasio, ¿no?, si nunca han ido al gimnasio, se trata de cargar cosas, ¿no?, y esforzar un músculo, ¿no?, y ese músculo empieza chiquito, ¿no?, como la fe, pero en cuanto tú le vas poniendo más peso y más repeticiones, ese músculo se está esforzando, llega un punto en el que duele, no sé si, y el día siguiente, ni te digo, duele más, ¿no?, y es esa parte de la prueba, pero cuando te das cuenta, ese músculo ya empieza a crecer y empieza a crecer poco a poco, y es lo que Dios quiere hacer con la fe, es como un músculo que tiene que ir creciendo, y lo vamos a ir viendo en la vida de Abraham. Aquí comenzó, ¿no?, y empieza su primera prueba y falla en su prueba, ¿no? Vamos a ver la siguiente semana cómo él se arrepiente, ¿no?, y regresa al lugar donde tenía que regresar, pero más adelante su fe va a seguir siendo probada, ¿no?, y hasta qué punto, hasta el punto donde la Biblia lo reconoce como el padre de la fe, ¿no? Y creo que ese es un gran ejemplo para nosotros, y aún el día de hoy vimos esta prueba de fe, ¿no?, que no fue superada, ¿no?, pero encontramos esa paz y esa gracia, ¿no?, y sobre todo ver a Dios, cómo Dios puede protegernos aún en las pruebas, ¿no?, y aún cuando estemos siguiendo mal, Dios va a proteger. ¿Va a haber consecuencias? Sí, pero tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos poder abrir, Señor, la escritura y poder encontrar estos ejemplos de fe, Señor, como la vida de Abraham. Gracias por darnos la oportunidad de comenzar a estudiar la vida de Abraham y poder ver, Señor, cómo desde un principio tú le llevaste, Señor, a vivir por fe, Señor. Y eso es lo que dice tu palabra: el justo por la fe vivirá, Señor. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos pasado por pruebas, Señor. Nuestra fe ha sido probada. Y una de las cosas que nos muestra es que tú ya nos hayas justos, Señor. Nos has visto justos, Padre. Por eso es que tú demandas que esa fe sea probada, Señor. Y como leemos en Pedro, es necesario, Señor, que así sea. En verdad no debemos de sorprendernos que vengan pruebas a nuestras vidas, Señor. Es necesario que vengan esas pruebas. Y de diferentes maneras, Señor. Yo te quiero pedir solo una cosa, que cuando vengan esas pruebas, Señor, nos ayudes a confiar solamente en ti, Señor. A esperar en ti, Señor. A buscarte a ti, Señor. Como veíamos buscar tu reino y tu justicia, Señor. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Sabiendo que tenemos un Padre Celestial. Que como vimos en este ejemplo de Abraham, Señor, aunque él falló en la prueba, tú lo guardaste, Señor. Tú guardaste a Sarai, Señor. Tú la cuidaste, la protegiste, Señor. Obviamente tenías un propósito en ellos, como tienes un propósito en nosotros, Señor. Te damos gracias por permitirnos ver esto, Señor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. No queremos caer en esto y abusar de esa gracia, al contrario, Señor. Queremos andar en esa fe, en esa gracia, caminando en obediencia, Señor. Confiando en ti, Señor. Ayúdanos a esos, Dios. Te pido nuevamente por cada uno de mis hermanos que esté viendo pruebas el día de hoy, Señor. Padre, fortalécelos, fortalece esa fe, Señor. Permite que esa fe pueda crecer por medio de esta prueba, Señor. Que esa fe sea purificada, Señor. Que esa fe, Padre, pueda ser encontrada en alabanza, en honra, Señor, en gloria para ti, Señor. Por favor, gracias nuevamente por este tiempo en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y pues sigue hablando, Dios, día a día en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.